Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 5 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Con homenaje de cuerpo presente despidieron a Heriberto Lara Pérez, quien fungía desde octubre pasado como director de Padrón y Licencias y asesinado el viernes 1 de febrero en pleno centro de la ciudad, fue despedido en un homenaje por sus familiares, presidente municipal, regidores y demás funcionarios públicos. Hasta el momento se desconocen detalles de la investigación y no se han emitido pronunciamientos. Firma concesionaria recolectora para mejora el para mejora de servicio público. La empresa Enerwaste firmó el pasado miércoles un acuerdo con Aseo Público para mejorar el servicio de recolección de basura en el municipio. Ayuntamiento pagará adeudo con la misma antes de finalizar el mes. Aumenta cultura en derechos humanos. El incremento del número de quejas en Lagos de Moreno y Altos Norte indica una mayor cultura en la denuncia a la violación de los derechos humanos. Un nuevo calendario para el CULAGOS. La oferta académica que el Centro Universitario de los Lagos tiene para la segunda mitad del año promete un interesante curso para el devenir de los nuevos estudiantes. Se pide a los aspirantes que estén atentos a los trámites. Equipo de IEMI se lleva final de Liga de Béisbol El Vergel. El equipo de la empresa Instalaciones Electromecánicas y Mantenimiento Industrial de Lagos se disputó el triunfo con los Indios de Moya en un interesante y competido partido, cuya victoria lograron finalmente con un marcador de 10-7. Y en la información estatal, Jalisco, cuarto lugar en ordeña de gas LP. Aumenta el robo de este hidrocarburo, principalmente en 7 estados por donde cruza el ducto Cactus-Guadalajara. A fosa común, 710 restos sin identidad. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses depositó en fosas comunes de cementerios tapatíos al menos la mitad de las cenizas pertenecientes a los cuerpos de personas no identificadas que incineró hasta 2015. En la información nacional, diputado Pedro Carrizales, el Mijis, resulta ileso tras ataque armado. En días pasados, el legislador denunció a través de sus redes sociales que ha recibido amenazas por promover una iniciativa para castigar el maltrato animal, en específico en contra de las corridas de toros y las peleas de gallos. Exdirector de presupuesto de la Sedatu interpone 7 amparos por el proceso penal que enfrenta. Francisco Báez Álvarez ha interpuesto 7 amparos durante los últimos 6 meses con la intención de retrasar sus comparecencias y saber si existen órdenes de aprehensión en su contra. Crearán Instituto de Identificación Forense, desaparecidos, el saldo doloroso del neoliberalismo, dice López Obrador. La desaparición de mujeres vinculada con la trata de personas, alerta subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas. Y en la información internacional, Bolsonaro planea exculpar a policías que por miedo o sorpresa maten a criminales. El gobierno presenta un plan contra el crimen en que amplía la legítima defensa para los agentes. Más de 5.000 de las 64.000 muertes violentas de 2017 tuvieron lugar en operaciones policiales. Vencido el ultimátum, Guaidó recibe espaldarazo de países europeos. Un total de 19 miembros de la Unión Europea reconocieron al presidente encargado de Venezuela.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes. Esta mañana contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Además, sobre la situación de violencia e inseguridad que atraviesa nuestro municipio, escucharemos la entrevista con Gerardo Octavio Solís, fiscal de Jalisco, que nos comparte nuestro colaborador, el periodista Sergio Hernández. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, línea local y el 01-800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticias. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Después de un fin de semana violento, les traemos esta información. Con homenaje de cuerpo presente, despidieron a Heriberto Lara Pérez, quien fungía desde octubre pasado como director de Padrón y Licencias y que fue asesinado el viernes pasado en pleno centro de la ciudad. Fue despedido con un homenaje por sus familiares, por el presidente municipal, regidores y demás funcionarios públicos, pero hay que decir también que hasta el momento se desconocen detalles de la investigación y no se han emitido pronunciamientos.
Como fue conocimiento de la población laguense, gracias a múltiples medios locales y páginas de redes sociales, el pasado viernes 1 de febrero, a alrededor de las 17 horas y media, fue asesinado Martín Heriberto Lara Pérez, quien desde octubre del año pasado fungía como director de Padrón y Licencias en Lagos de Moreno. Tal como circuló entre la información publicada al momento, el funcionario municipal circulaba en un vehículo oficial por calle 5 de Mayo, entre calles López Cotilla y Emiliano Zapata, cuando dos sujetos en una motocicleta le dispararon, terminando de inmediato con su vida. Tras el lamentable hecho, a las 11 horas con 17 minutos, el Ayuntamiento de Lagos de Moreno emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Lara Pérez, externando condolencias a sus familiares, asegurando estar en coordinación constante con las diferentes autoridades para esclarecer los hechos y exhortando a la Fiscalía General del Estado para que este y todos los sucesos desafortunados ocurridos en la ciudad se resuelvan. Y al día siguiente, informó sobre la realización de un homenaje de cuerpo presente en Casa de la Cultura previo a la sepultura. A dicho homenaje acudieron el presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos y varios de los integrantes del Cabildo 2018-2021, así como demás funcionarios públicos. El grupo de motociclistas arrabaleros de Lagos, del que formaba parte familiares y amigos del ahora fallecido, quienes se fueron turnando para realizar varias guardias al ataúd. Allí se dio lectura a su trayectoria académica y profesional y se le dedicó un mensaje por conducto de Raúl Alvarado.
Creo que no hay palabras para esta ocasión, solamente puedo decirles que el buen Esteban o Martín Heriberto, gran amigo, sin duda alguna siempre estuvo ahí con nosotros y los que tuvimos la dicha de conocerlo, de convivir con él, sabemos lo grande que es y que fue un amigo con toda la extensión de la palabra. Su gran honor que el diario lo caracterizó, su gran sonrisa, su gran apoyo que siempre daban a todos en general, no solamente a nosotros como amigos. Sabemos que ya no estará con nosotros, eso sin duda nos parte el alma a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos conocían, los que lo conocíamos. Pero nos quedan los buenos recuerdos, los buenos momentos, las buenas aventuras, experiencias que tuvimos con él. Desde los inicios en el tema muy particular en la universidad, cuando consolidamos nuestra amistad en lo que fue la política estudiantil, junto con grandes personas que están aquí presentes. Y después, ya en la vida social, sus chistes, sus hazañas, sus aventuras, y que nos invitaba a participar en ellas, pues nos deja un gran legado de una gran persona como lo fue nuestro amigo y compañero, nuestro estimado Martín Heriberto. Descanse en paz, amigo, y en nombre de todos los que estamos aquí presentes, te vamos a extrañar.
Luego del homenaje se realizó una celebración eucarística en la parroquia de la Asunción, partiendo después al Panteón Jardines de la Paz, en donde se le dio sepultura. Posterior a ello, poco después de las 9 de la noche, la Dirección de Comunicación Social solo emitió un boletín en el que dio cuenta del evento y reiteró la petición del ayuntamiento hacia la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, sin declaraciones o pronunciamientos expresos del presidente municipal, quien tampoco se pronunció durante el homenaje. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues nada más para agregar esta información, Martín Heriberto Lara Pérez nació el 6 de junio de 1987 aquí en Lagos de Moreno. Era egresado de la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara y contaba con varios cursos con los que se había profesionalizado. Se desempeñó como asesor de los regidores ciudadanos en la administración pasada y, como ya lo sabíamos, desde el pasado 1 de octubre de 2018 fungía como director de Padrón y Licencias en la presente administración municipal. Hay que reiterar esta parte de que, si bien se emitieron comunicados y un boletín al respecto, pues creo que la ciudadanía merece y necesita también alguna declaración del presidente municipal, que entendemos también pues debe estar atravesando una situación difícil en este sentido. No es nada fácil lo que está ocurriendo, y también pues tomando en cuenta, según lo que nos comentaban, pues de que llevaba una amistad con Lara Pérez. Pero bueno, en su papel de presidente municipal, pues creo que la ciudadanía, los laguenses, merecemos también que nos dé una declaración, que nos diga qué está pasando en el municipio, cómo lo está atendiendo desde la parte municipal, desde policía. Pues le seguimos haciendo ese llamado al presidente municipal, Tecutli Gómez Villalobos. En más información local, firma concesionaria recolectora para mejora de servicio público. La empresa Enerwaste firmó el pasado miércoles un acuerdo con Aseo Público para mejorar el servicio de recolección de basura en el municipio. El ayuntamiento pagará adeudo con la misma, con la empresa, antes de finalizar el mes.
Ejecutivos y supervisores de la empresa de manejo de residuos que opera en la ciudad y en gran parte de Jalisco, Enerwaste, y autoridades del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, como el jefe de Aseo Público, Adrián Aguilera, asistieron a una reunión privada el pasado miércoles 30 de enero para acordar mejoras en el servicio de recolección de basura. Una de ellas será la adquisición de 7 camiones recolectores nuevos.
Ahí establecimos un acuerdo que ya se venía dando, pero quisimos de manera formal establecer a la brevedad posible. Van a adquirir, son 7 camiones, se ocupa, el equipo ya es, son muchas las descomposturas, van a dejar los que mejor funcionen. La intención es ampliar las rutas. Ahorita cada camión atiende demasiadas colonias.
Otro de los puntos de acuerdo es que se podrá levantar actas tipo administrativas firmadas por ambas partes y así llevar un mejor control de trabajo, como le informó Adrián Aguilera, quien también mencionó que estas actas podrían significar desde la rescisión del contrato de los empleados de la concesionaria hasta el que se tiene con la misma empresa.
Vamos a poder levantar actas si no inician a tiempo, si hacen bien la ruta, si tocan la campana. Ellos ya se comprometieron a barrer, no solamente a recoger las bolsas. Eso es algo muy importante que no se había hecho en lo que va ahorita de la concesión, que son casi 11 años, que cumplan con el recorrido adecuado, que nos avisen si hay una descompostura del camión.
A 2 años de su fundación, en 2009 el grupo Enerwaste firmó un contrato por 20 años de servicio en Lagos de Moreno, uno de los municipios más grandes donde tienen presencia. Sin embargo, el destino que este grupo le da a la basura recolectada responde directamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco, y no a municipio.
Ellos constantemente supervisando el relleno, que cumpla con las características, las especificaciones, que estén compactando, que estén haciéndolo de manera adecuada, que tenga tengan relleno en las condiciones que tiene que estar. Nosotros solamente en el cuanto al relleno supervisamos que esté en condiciones la báscula, pesamos la basura porque les pagamos por kilos.
Según información de su sitio oficial, la empresa se hace cargo de 90 toneladas de residuos urbanos y se recepcionan 20 toneladas al día de residuos de manejo especial en el territorio laguense, que de acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, estos últimos son aquellos considerados no peligrosos, entre los que se encuentran aparatos electrodomésticos, electrónicos y automóviles. Al respecto, la empresa decidió no dar ninguna declaración. Aguilera comentó que desde que tomó su cargo en aseo público, se ha documentado todo lo referente al servicio que presta Enerwaste en el municipio, desde los reportes de la ciudadanía hasta los días en que algún camión falla por cuestiones mecánicas, lo que también hizo más urgente la implementación del proyecto Súmate es por ti, es por Lagos a inicio de año, en el cual se implementó la regla de oro.
Y eso ya está, no es que lo haya inventado ahorita nueva administración, nomás que no se había aplicado en anteriores administraciones, pero ahorita la instrucción del presidente es que podamos aplicar esta sanción y a veces solamente así, afectando la bolsa del ciudadano.
Este se encuentra en su segunda etapa, en la cual se indica que a partir de este mes de febrero, la dependencia deberá levantar multas a la población a quienes fomenten los tiraderos clandestinos, así como los que realicen quema de basura. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues en este tema tan importante para el municipio, invitamos a nuestros radioescuchas a que compartan con nosotros su opinión sobre estas nuevas medidas que se tomarán entre Aseo Público y la concesionaria de la recolección de basura, la empresa Enerwaste, y también sobre el servicio, seguimos insistiendo. Recuerden que pueden comunicarse con nuestros teléfonos en cabina, que ya los conocen, 403-1413 y 01800-701-2119. Y además también les recordamos que pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741347609. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Aumenta cultura en derechos humanos. El incremento del número de quejas en Lagos de Moreno y Altos Norte indica una mayor cultura en la denuncia a la violación de los derechos humanos.
Salir del confort y hacer uso del derecho que se tiene en contra de una omisión o en contra del abuso de autoridad señala un beneficio en materia de derechos humanos. En específico, durante el año 2018, la región Altos Norte emitió 45 quejas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, mientras que en lo que va del año 2019, los ciudadanos de la región han interpuesto 20 denuncias. El tercer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, el doctor Aldo Reynoso Cervantes, visitador coordinador general de las oficinas regionales, comentó que las principales autoridades y temas de denuncia son...
En primer lugar tenemos a las agencias de policía municipal o comisaría de seguridad pública municipal, a la gente del Ministerio Público, bien sea por dilación en sus carpetas de investigación o por no haberlos querido atender al momento de acudir a interponer una denuncia de un hecho que ellos consideraron como posible delito. Y en tercer lugar tenemos a la Secretaría de Educación, desde luego, y las escuelas por la posible conducta de los maestros hacia los educandos. Y finalmente, sobre la Fuerza Policial Regional, la extinta Fuerza Policial Regional, que era Policía del Estado, que hacía destacamentos en los municipios y también se quejaron en contra de ello las personas.
El derecho a la legalidad por no hacer el trabajo que les corresponde, por no apegarse a los reglamentos, a la ley que les toca regular su actividad, la procuración de justicia y la integridad física y de seguridad personal son los principales temas que denuncia la ciudadanía de Lagos de Moreno. Según datos del visitador Aldo Reynoso Cervantes, aseguró que en 2018 se emitieron dos recomendaciones. La número 17 del 2018 se efectuó por haberse acreditado la violación a la procuración de justicia y de derechos a las víctimas.
Ese es un suceso donde una persona acude a visitar a su papá a Lagos de Moreno y hay un coche, va el papá y el hijo y el coche ven que se suben, etcétera, y posteriormente desaparecen tanto el papá y el hijo. Se interpone una queja en la Comisión de Derechos Humanos por la presunta inactividad de la gente del Ministerio Público. Se da la investigación y se acredita que el agente del Ministerio Público no aplicó los protocolos de búsqueda correspondientes ni un seguimiento adecuado a la carpeta de investigación y el resultado de la recomendación 17-2018.
Por otro lado, la recomendación 18-2018 sobre el caso Joel Isidro Salas Armendáriz, quien perdió la vida bajo custodia de elementos de la Policía Municipal Preventiva de Lagos de Moreno y no recibió la atención adecuada por parte del personal médico del Hospital Regional, el visitador Aldo Reynoso expresó.
Estamos nosotros ahí realizando ya el área de seguimiento precisamente, pidiendo que se cumpla lo que emitimos. También recordar que existe un cambio de gobierno, tanto municipal y estatal, a efecto de que se pague el cumplimiento. Eso nos genera un poquito de retraso, porque hay que volverle a replantear a las nuevas autoridades el asunto que está pendiente para que ellos continúen con el cumplimiento. Y desde luego que estoy manifestando que es continuar, porque ya fueron aceptadas por sus antecesores en su caso, o bien si en este caso el presidente que es ratificado de Lagos de Moreno, pues continúe también él con el compromiso de seguir respetando los derechos humanos.
Cabe señalar que la recomendación es la resolución máxima que puede emitir un organismo no jurisdiccional de derechos humanos, la cual acredita y expone que lesa los derechos humanos de manera grave. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Universitaria.
Es que un nuevo calendario para el CULAGOS va a iniciar en 2019B, así se le conoce al ciclo escolar que inicia en agosto, y la oferta académica del Centro Universitario de los Lagos tiene para la segunda mitad del año, la oferta que tiene promete un interesante curso para el devenir de los nuevos estudiantes y se pide a los aspirantes estar atentos a los trámites. Vamos a escuchar esta información.
La oferta académica del Centro Universitario de los Lagos se mantiene esencialmente igual para los estudiantes y profesores. En la sede Lagos de Moreno se cuenta con las carreras Licenciatura en Administración, Licenciatura en Humanidades, Psicología, Abogado, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería en Administración Industrial, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Electrónica y Computación e Ingeniería Mecatrónica. Mientras que en la sede San Juan, la oferta académica es la siguiente: Licenciatura en Tecnologías de la Información, Abogado Semiescolarizado y Psicología. Cabe mencionar que las licenciaturas en Periodismo y Cultura y Lenguas Extranjeras no estarán disponibles en el 2019B, ya que estas son ofertadas únicamente en la primera mitad del año. Para el caso de los posgrados, además de contar ya con el doctorado en Ciencia y Tecnología y con la maestría en Energías Renovables, también se integra la nueva maestría en Historia Cultural, de la cual ya nos había hablado el doctor Eduardo Camacho Mercado, señalando que es una maestría cuyos objetivos son pertinentes para esta región, además de contar con un buen número de interesados. También se habla de una nueva licenciatura que está en proceso de aceptarse, pero aún se está viendo la posibilidad de que sus trámites queden resueltos a tiempo para ofertarla en el próximo calendario. La coordinadora de control escolar, la licenciada Claudia Romo, nos comparte que el cupo para todas las carreras es de 45 personas y que por lo general este es el calendario que alcanza a llenar todos sus lugares, pues este es el calendario fuerte. Esto debido a que el calendario B es la continuación de los estudios de bachillerato para muchos jóvenes, pues la mayoría finaliza su preparatoria entre junio y agosto. Respecto a la afluencia de alumnos, la licenciada Romo nos comenta.
Aquí hay muchos alumnos de Michoacán, de Guanajuato, tenemos de Monterrey, de Baja California, de Chiapas, de Oaxaca. Por las carreras que se ofertan, por ejemplo, una de las carreras que más influencia tiene para los alumnos de otras ciudades es la de mecatrónica. La carrera de mecatrónica aquí en este centro universitario está evaluada, certificada, tiene muy buenos laboratorios, es muy bueno su plan de estudios, es por eso que hay muchos en esa carrera.
Lo que menciona la licenciada Romo también es el caso de la Ingeniería Bioquímica y la Licenciatura en Humanidades. Ambas reciben un especial número de aspirantes de otras regiones porque el CULAGOS es la única institución que las oferta con este plan de estudios. Esto es lo que los aspirantes a alguna carrera tienen que tomar en cuenta para el seguimiento de trámites.
Todos a partir del día 1 de febrero tienen que entrar a la página www.escolar.udg.mx en el área de aspirantes. Ahí le van a pedir todos sus datos generales. Es muy importante que tengan a la mano su CUR, porque es uno de los requisitos que se necesitan para llenar la solicitud. Una vez que ya la llenan, les aparece su orden de pago. Tienen que cubrirla y ya una vez que la cubran, tienen que ingresar nuevamente a esa página con su número de registro, su fecha de nacimiento y su contraseña. Deben ingresar nuevamente ahí para que se les genere una cita a fotografía. Tienen que presentarse ese día que se les asigne la cita para que se les pueda tomar su fotografía, firma y huella, y se les entrega su solicitud de ingreso, que es el pase de entrada a la prueba de aptitud.
Los aspirantes a universidad disponen de todo el mes de febrero para realizar el registro a las carreras y los pagos correspondientes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Las condiciones en las que el Centro Universitario de los Lagos se está desarrollando pintan para ser una institución muy competente a nivel nacional. Pequeños y grandes cambios en la oferta académica dan cuenta del potencial de esta casa de estudios. Ya escuchábamos con el informe la creación de varios programas de licenciatura, de maestría y también en puerta algunos de doctorado. Respecto a la licenciatura en Humanidades, se cuenta con una significante configuración en su currícula que dará inicio el próximo periodo escolar en agosto de este año. Promete un panorama más actualizado y más práctico, aunque esto todavía está en consideración hasta que se emitan pues los juicios finales. Pues aquí está información sobre la oferta académica del Culagos y le recordamos a todos los aspirantes que todo el mes de febrero pueden realizar los trámites para poder hacer el examen y esperando que les toque ser admitidos en el ciclo escolar 2019B, que como ya lo mencionábamos, inicia en agosto próximo.
Señal Deportiva.
Y en información sobre los deportes, equipo de IEMI se lleva final de Liga de Béisbol El Vergel. El equipo de la empresa Instalaciones Electromecánicas y Mantenimiento Industrial de Lagos se disputó el triunfo con los Indios de Moya en un interesante y competido partido, cuya victoria lograron finalmente con un marcador de 10-7.
Con lleno total e incluso sobre cupo en el campo deportivo Pedro Moreno, se llevó a cabo este domingo 3 de febrero la gran final de Liga El Vergel categoría Primera Fuerza, en la que se disputaron la victoria los Indios de Moya y el equipo de la empresa Instalaciones Electromecánicas y Mantenimiento Industrial de Lagos, conocida como IEMI. El primero de los 9 episodios del partido lo arrancaron los Indios de Moya, aunque la primera carrera fue para IEMI, que mostró la delantera desde un principio. Terminado ya el sexto episodio, el marcador indicaba 9 para IEMI y 2 para los Indios de Moya. Sin embargo, estos últimos mostraron gran competencia entre los episodios octavo y noveno, en los que alcanzaron las 7 carreras. Un partido calificado por la afición de ambos equipos como interesante y competido, tal como lo compartieron a Señal Informativa Lagos algunos asistentes.
Pues yo lo veo muy interesante, tanto para uno y para el otro, porque Moya, después de haber perdido los 2 primeros juegos, se ha levantado y hasta ahorita ahí vamos.
Pues realmente los dos pues están jugando muy bien y pues ahora sí que ganen mejor, la verdad. Los dos le han echado muchas ganas.
Bueno, yo lo veo parejo, la verdad, porque ya la entrada que estamos y estar empatados, o sea, yo en mí está parejo.
Sí, porque en los anteriores estaban muy disparejos. Hicieron muchos errores, ahorita ya no hay errores, ahorita ya van, ahora sí las jugadas que van haciendo uno y otro.
Entre porras para uno y otro equipo, la emoción y pasión por este deporte pudo sentirse entre los aficionados, pues como señalaron todos los entrevistados, estuvieron al tanto de la liga desde un principio y consideraron a los dos finalistas como los mejores equipos. El entusiasmo no paró durante las poco más de 3 horas y media que tuvo como duración el partido y tras la pregunta expresa sobre la importancia de realizar este tipo de eventos, de fomentar la práctica del deporte y buscar el interés de las personas en acudir como espectadores en medio de un contexto de violencia, nuestros entrevistados compartieron lo siguiente.
Yo creo que la gente, pues ahora sí que sí se ve que le gusta mucho el deporte. De hecho, el béisbol es de las pocas veces que se ha visto el estadio lleno. Y me imagino que el deporte es fundamental para que la gente no esté pensando en otras cosas, la violencia, pleitos y todo, y aquí viene a divertirse. Viene uno a desahogarse, a gritar lo que puede, porque lo que no puede hacer uno en la casa, ¿eh? Aquí lo grita uno. Pero yo lo veo, o sea, positivo, porque si se fija, la gente ahorita no piensa más que en el béisbol. Un modo de venirse a distraer y relajarse.
Por una parte, estaría muy bien que realmente todos siguiéramos, apoyáramos más el deporte, porque pues sí, han sido pues muchos, muchos muertos. Entonces, sí estaría mejor que apoyaran más el deporte.
Más que nada es como una especie de salida a algo. algo bueno, porque esto no se presta a lo que está pasando afuera. Entonces es por eso que en este caso no nos vemos afectados el deporte con la violencia de afuera, porque aquí no se ven actos de violencia. Hasta ahorita que yo he venido, en estos partidos no los he visto y además hay mucha vigilancia. No se presta, está muy separado y hay que apoyar por los que vienen, la juventud.
También que la juventud vea esto, aparte de la violencia, la juventud se va con lo que va viviendo a veces afuera. Hay mucha inseguridad, mucha juventud desorientada y también esto se presta el deporte para que se retiren un poquito de todo eso. Es difícil, pero de todas maneras no imposible.
Finalmente, la victoria fue para el equipo de la empresa Yemi, que sumó al marcador 10 carreras por encima de las 7 que alcanzaron los indios de Moya y logró de esta manera su cuarta victoria consecutiva en finales de liga. No obstante, el momento fue de festejo para ambos equipos, que al finalizar el partido celebraron en conjunto y con música en vivo los resultados obtenidos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí la crónica, el relato de este partido de béisbol, que bueno, pues como ya lo comentaban nuestros entrevistados, pues es muy positivo el impulsar el deporte, el impulsar la práctica, también el hecho de ir a ver estos partidos y sobre todo en un contexto como el que estamos atravesando. Hay que mencionar también que casi por terminar el partido entre los indios de Moya y Yemi, el vocero informó sobre el reciente fallecimiento de don Jesús Ornelas, un gran aficionado del béisbol, originario del pueblo de Moya y padre también de un exjugador de los indios de Moya. En su memoria, pues todo el público dedicó un minuto de aplausos.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 45 centavos a la compra y en 19 pesos con 28 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 64 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $54.71 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la parte noroeste, afectando con un descenso en la temperatura y lluvia con probabilidad de aguanieve y nieve en la zona serrana, con fuertes rachas de viento en Baja California, Sonora y Chihuahua. Vientos fuertes en la altura ocasionan nubosidad múltiple en el noroeste y norte del país. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas al mediodía cálidas y frías en horas del amanecer. Aquí en Lagos de Moreno tenemos que amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde soleado y algunas nubes, pero a finales de la tarde las veremos. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará cálido durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 9 grados. El sol sale a las 7:23, se pone a las 18:39. Bueno, un día bastante estable, esperemos que lo aproveche. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos a Héctor Magaña por este reporte y les recordamos que pueden comunicarse al 403-1413 y al 01800-701-2119 o también a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y sobre la situación de violencia e inseguridad en nuestro municipio. Vamos a escuchar ahora una entrevista con Gerardo Octavio Solís, fiscal de Jalisco, que nos comparte nuestro colaborador, el periodista Sergio Hernández.
Bueno, ahora sí. Fiscal, el viernes asesinaron al director de Padrón y Licencias de Lagos de Moreno. Ese mismo día en la noche, el ayuntamiento emitió un comunicado pidiendo a la fiscalía el esclarecimiento de este hecho y de los anteriores asesinatos que han sido pues bastante sentidos en Lagos de Moreno. Un par de empresarios, un grullero que creo que conoce muy bien el caso, un empresario ganadero también hace unas semanas que fue secuestrado y fue asesinado. ¿Cuál es la respuesta que tendría propiamente las autoridades municipales y a la comunidad de Lagos de Moreno sobre esta ola de hechos delictivos que hay en el municipio?
Sí, mire, todas las autoridades estamos reforzando nuestras competencias de trabajo en ese sector cercano a Lagos de Moreno y en particular en esa localidad. En efecto, se han dado algunos homicidios recientemente que estamos trabajando para el pronto esclarecimiento de los hechos, al igual que este tema relacionado con el joven que trabajaba en Padrón y Licencias. Pudiera darse el caso de que sea la misma célula, pudiera ser el caso que sean diferentes células. Yo estuve en contacto con el alcalde de Lagos de Moreno la semana pasada, primero reiterándole el apoyo del gobierno del estado en todos y cada uno de los rubros en los que sea necesario en términos de seguridad, reiterándole el apoyo también que tenemos de algunas autoridades federales para trabajar en la zona por los movimientos de gente armada, por algunos asuntos relacionados con huachicoleo, cosas por el estilo. Estamos en contacto con ellos y esperamos en breve tener algunos resultados. Yo confío que las líneas de investigación que tenemos ahorita abiertas, en este caso de Padrón y Licencias, en el caso de la persona que se dedicaba al negocio de las grúas y en el caso específico de la persona que se dedicaba a la ganadería, yo esperaría que las líneas de investigación que tenemos nos den resultados pronto, vamos muy adelantados.
Pero particularmente, señor, en el caso de Padrón y Licencias, ¿habría alguna amenaza cuál es la principal línea de investigación?
No tenemos registrada alguna amenaza directa en contra de esta persona con anterioridad, al menos no de manera, digamos, relacionada con su trabajo, con algunas actividades incluso privadas o personales. Sin embargo, el trabajo que tenía no deja de ser un trabajo que puede tener riesgo al estar vinculado con una serie de permisos que pudieran estar siendo solicitados por algunos sujetos de procedencia no muy legal. Partiendo de esa base, el trabajo que él desempeñaba, desde luego, que es una de las líneas de investigación, independientemente de algunas otras que tenemos por ahí desarrolladas.
Hace aproximadamente un mes se emitió un comunicado también por parte del gobierno municipal diciendo que había alrededor de 200 elementos del ejército patrullando el municipio, buscando inhibir la delincuencia. Esto no se ha dado. No sé si hay una coordinación, un operativo especial, una vigilancia especial por parte de la fiscalía y coordinados con el ejército, pues para tratar de bajar el índice de estos delitos de alto impacto que suceden un día sí y otro también.
Sí, por eso le comentaba, el objetivo de la llamada con el alcalde era, aparte de reiterarle el apoyo del gobierno del estado en estos momentos difíciles que está pasando el municipio, también era reiterarle el apoyo de las autoridades federales con las que estamos en contacto y que desde luego hacen el ofrecimiento de llevar a cabo no solamente patrullaje, sino apoyo directo en casos de reacción. Partiendo de esa base, estamos en conjunto autoridades estatales y federales haciendo la labor de apoyo y de cobertura y esperamos en breve tener algunos avances y resultados en términos de investigación y detención de personas.
Nada más, ¿esta comunicación se dio después del asesinato del funcionario?
Sí, desde luego. Okay. A partir de ese evento fue cuando hablé con el alcalde. Anteriormente ya estábamos haciendo unos reajustes en la zona en cuanto a personal y algunas investigaciones que ya se traía para fortalecerlas con alguna red de vínculos de datos que teníamos aquí en la zona metropolitana, pero definitivamente ya desde semanas antes estábamos conscientes de la problemática que se está viviendo en el municipio y estábamos trabajando de manera intensa para tratar de apoyar este asunto. Viene a confirmarnos el estado de emergencia que se encuentran algunos sectores de la población específicamente, entonces con mucha mayor razón tenemos que arreciar nuestro trabajo.
Finalmente, ¿habrá más elementos de la Fiscalía en Lagos de Moreno, de vigilancia más bien?
Sí, no solamente de la institución, sino también el resto de las autoridades están haciendo lo propio para tener más presencia en el municipio.
Pues aquí esta entrevista que nos compartió nuestro colaborador Sergio Hernández. Estado de emergencia, menciona el fiscal general del estado, Gustavo Solís. Nos dice, bueno, que se está trabajando. Esto es lo que nos comparte. Y pues también decirlo, las primeras declaraciones oficiales al respecto de esta situación en los últimos meses y, claro, también a raíz de la lamentable muerte del director de Padrón y Licencias. Pues esta es la entrevista que nos compartió. Nosotros, antes de ir a nuestro último corte de estación, los invitamos a escuchar los titulares estatales.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Jalisco, cuarto lugar en ordeña de gas LP. Aumenta el robo de este hidrocarburo, principalmente en 7 estados por donde cruza el ducto Cactus Guadalajara. Los Charros de Jalisco debutan con derrota en la Serie del Caribe 2019. Los Charros de Jalisco iniciaron la Serie del Caribe 2019 con el pie izquierdo, luego de perder 5-1 ante los Cardenales de Lara de Venezuela en el Estadio Nacional Rod Carew de Panamá. Con información del diario Marca.
La jornada.
En Jalisco, 17 organizaciones quieren ser partido político. El listado incluye aspirantes como el Partido Antiabortista Provida y el Partido Por la Vida, el Movimiento Nueva Era, basado en preceptos astrológicos, y hasta 2 agrupaciones que se llamarían Hagamos y Avancemos, ligadas al grupo Universidad que encabeza el exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, quien ya tiene militantes en Movimiento Ciudadano, PRI y PRD. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco informó que para constituir cada partido, el número de asambleas mínimas municipales o distritales deben ser de 714.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información importante para ustedes, pues en nuestra sección de opinión y análisis nos acompaña vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 49 años y quien esta mañana nos hablará de los sindicatos. Muy buen día, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. Luchar por una pensión o por una jubilación para los ancianos que no quieren o no pueden trabajar, y trabajo para los jóvenes que quieren y deben trabajar, también rechazar las pensiones de oro, que son tan injustas como las pensiones pobres, esta es una de las finalidades de los sindicatos en este momento que vivimos. Si hablamos de trabajo sin hablar de personas, el trabajo se convierte en algo inhumano. Si olvidamos a la persona, olvidamos al trabajo. Si hablamos de una persona sin trabajo, estamos ante algo incompleto. La persona se realiza en plenitud cuando se convierte en trabajador. El individuo se vuelve persona cuando se abre la vida social, cuando florece en el trabajo. Sin embargo, la persona no solo es trabajo, no siempre trabajamos, no siempre debemos trabajar. Por ejemplo, los niños no deben trabajar, nosotros no trabajamos cuando estamos enfermos, no trabajamos cuando somos ancianos. Hay personas que no trabajan porque no deben o no pueden trabajar. Hay tantos niños que trabajan y no estudian, cuando el único trabajo bueno para ellos es estudiar. A la gran mayoría de trabajadores no se les reconoce el derecho a una pensión o jubilación justa. Hay trabajadores que se enferman y son descartados del mundo del trabajo con el pretexto de la eficiencia. ¿Qué es pensión o jubilación justa? Es la prestación que no es muy rica ni muy pobre. Las pensiones de oro son una ofensa a los trabajadores, no menos grave que las pensiones pobres. Andamos mal cuando obligamos a los ancianos a trabajar y obligamos a una generación entera de jóvenes a no trabajar cuando deberían hacerlo, por ellos y por todos. Es necesario hacer reducir las horas de trabajo de los que se encuentran en su última etapa laboral y crear trabajos para los jóvenes que tienen el derecho y el deber de trabajar. Es necesario comprender el valor de los sindicatos. A veces no se le comprende porque no están luchando por los derechos de los descartados del trabajo, los inmigrantes, los pobres. El movimiento sindical tiene que despertar un papel, que desempeñar un papel esencial en la construcción del bien común. El sindicato es la expresión del perfil profético de la sociedad. Debe dar voz a quienes no la tienen. Los sindicatos tienen que ver por quienes están dentro del sindicato, pero también deben proteger a los que están afuera. Los sindicatos están llamados a proteger los derechos de los que todavía no trabajan, de los que han sido excluidos del trabajo, de los que también han sido excluidos de sus derechos. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten, aquí estaré nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Muchísimas gracias a usted, doctor José Dávalos Morales. Lo escuchamos entonces la próxima semana.
Muy amable, gracias.
Y bueno, ya casi al final de este espacio informativo, damos lectura a las llamadas y mensajes que nos llegan esta mañana. Se comunica el profesor Jorge Valleza Flores y nos dice: señorita periodista Luz, un abrazo fraternal a ti y a tu auditorio. La autoridad municipal ha dejado al río sin calzones. Conagua nunca ha rendido informes sobre concesiones. El robo de arena y lama, así como tepetate, son objetos de carácter general. Con ello han obtenido millones de pesos. Tales autoridades son una mierda. Afortunadamente tenemos hombres dedicados a servir a la sociedad. El señor Refugio Martínez regaló el terreno de lo que ahora es el campo deportivo Pedro Moreno. El señor Francisco Preciado Duarte fue la fuerza y el creador para que en esta ciudad tuviéramos el equipo de béisbol Caminos, en donde brillaron grandes estrellas como los Gómez, como lo fueron Guadalupe Pedrosa, El Zarco y Macario Gómez y Tito Damián. El teniente coronel Alonso González en varias ocasiones trajo equipos de otras naciones para que compitieran con la selección Lagos. Actualmente juegan 160 equipos de béisbol en los campos laguenses. A tales deportistas les hace buenos entrenadores y nos regala, y no regalos para fines políticos, no regalos para fines políticos. Este es el comentario del profesor Jorge Valleza Flores, a raíz, bueno, también de la incursión de este deporte en nuestro municipio, que además pues sabemos que es muy marcada la presencia del béisbol. Por otro lado, Antonio López se comunica a nuestra línea de WhatsApp y dice: buenos días, felicidades por el noticiario, un abrazo a todos los que trabajan en Radio UDG. Un comentario, la persona fallecida, de ahí el servidor público del ayuntamiento, que por la misericordia de Dios descanse en paz, nos comenta que el audio de esta nota no se oyó y no se entendió nada de lo que dijo la persona. Bueno, aquí una disculpa, desafortunadamente la acústica de Casa de la Cultura en el patio no es muy buena, y a pesar de que teníamos nuestra grabadora muy cerca, muy próxima a la bocina, no obtuvimos un buen resultado. Lamentamos también pues que no se haya podido entender. Él también dice: el mayor homenaje que le puede rendir el ayuntamiento es que no siga pasando lo que le pasó a él. El homenaje es que trabajen por la seguridad y la violencia. Lo que necesitamos es paz aquí en Lagos de Moreno, que no provoquen la violencia con las actitudes como esa agresión a los carros, de motocicletas, infracciones injustas, cobros malintencionados, que sea un homenaje portarse bien con la ciudadanía, que busquen que no siga pasando esos asesinatos y robos. Muchas gracias, un saludo. Pues muchísimas gracias, Antonio López, también por este mensaje. Y también a través de redes sociales saludamos y nos saludan. Aristeo Ramírez nos dice excelente día. Benjamín Alonso dice buenos días, saludos desde el pueblo de Moya. Pues muchas gracias por estar siguiendo nuestra transmisión. Un saludo también para Benjamín Alonso y Aristeo Ramírez. Además nos llega una llamada de José Hernández y dice un comentario sobre las muertes en Lagos. Sí hubo amenazas al que se encontraron en el ejido 18 de marzo, dedicado a la ganadería. Él recibió amenazas y no está de acuerdo con lo que, él dice que no está de acuerdo con lo que decía el fiscal del estado en esta entrevista que escuchamos hace unos momentos, y pregunta para qué le sacan vueltas si el que falleció el viernes también fue amenazado. ¿De qué sirve que manden al ejército a las calles si está peor? ¿De qué sirve la policía estatal? Y lo malo es que lo estamos pagando. Le mando un sentido pésame a la familia y pronto, que pronto encuentren resignación por el fallecimiento de Heriberto. Pues lamentable la situación que está atravesando nuestro municipio. Desde luego hay que exigirle a la autoridad que intervenga de manera oportuna, que no nada más dé la cara con estas muertes recientes, sino que también implemente acciones de verdadero impacto para que pues Lagos recupere la seguridad, para que pues la población se sienta segura de salir a las calles. Vemos que esta situación pues nos está rebasando, está afectando a personas de varios sectores de la población. Incluso el fiscal lo mencionaba, ¿no? Un estado de emergencia en el municipio, en varios sectores de la población. Pues si ya reconoce este estado de emergencia, pues que se implementen verdaderas acciones para combatir pues la violencia en nuestro municipio. Esperemos que pronto pueda restablecerse y que también pues logremos conseguir las declaraciones de quienes tienen que, como ya lo decía, dar la cara. Lo decíamos hace un momento, no teníamos declaraciones oficiales sobre este acontecimiento, más allá de esta entrevista que nos compartió nuestro colaborador Sergio Hernández, que le hizo pues a Gustavo Octavio Solís, el fiscal de Jalisco, de manera general, de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues de esta manera nosotros llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM. Viene Sonata con el maestro Hugo Acosta.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.